Nos vamos al mundo de la economía hoy con Mati Mas. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Se acaba ya 2018 y tenemos dos alternativas para la sección de hoy. ¿Echar la vista atrás o, por el contrario, mirar hacia el futuro y tratar de anticipar las tendencias que van a dominar en 2019 tú misma?
Bueno, ya sabes que los economistas somos muy malos prediciendo el futuro. Somos bastante mejores explicando que prediciendo, pero tiene su justificación. Por ejemplo, algunos hechos, como es la bolsa de valores, no son predecibles y responden a hechos sobrevenidos. A lo más que llegamos realmente es anticipar cómo responderán los distintos agentes ante un suceso determinado que no es predecible. A veces la verdad es que es un poco embarazoso compararse con los astrofísicos, que son capaces de predecir los eclipses a cientos de años vista. Pero también hay que reconocer que a veces tampoco son capaces de hacerlo.
Es verdad. Pues si se puede elegir y aceptando las limitaciones, miremos hacia el futuro, que solo nos quedan 2 días para que empiece el año nuevo.
Bueno, desde hace bastantes años, la revista británica The Economist publica por estas fechas un número especial al que titula El Mundo en, seguido del número del año que se inicia. El recién publicado, por supuesto, es El Mundo en 2019 y presenta las tendencias económicas y también sociales para el próximo año.
Pues cuéntanos cuáles son las más destacadas.
Bueno, como puedes imaginarte, su aproximación no tiene nada que ver con la de la famosa bola de cristal. Lo que realmente hace es tomar como referente el pasado, lo que ya todos conocemos, para proyectarlo hacia el futuro. Por eso su primera apuesta es la ralentización de la economía. Eso no es ninguna novedad, ya lo sabíamos porque todos los organismos internacionales llevan tiempo apuntando en la misma dirección y aquí lo hemos comentado varias veces. Pero siendo más precisos, anticipa que a mediados de año los Estados Unidos superarán su etapa más larga de crecimiento ininterrumpido. Y lo que es más probable es que para finales de 2019 entre en recesión. También anticipa, y también lo sabíamos, el crecimiento de China se ralentizará y que en Europa el problema será Italia, amenazada por una crisis financiera que puede poner de nuevo el riesgo en euro. Y esto es para preocuparse.
Claro, me imagino que Trump y Estados Unidos recibirán un trato especial, una atención especial, ¿no?
Pues sí, con los datos que tenemos hasta ahora está claro que el crecimiento de la economía americana se va a ralentizar conforme se vayan agotando los estímulos fiscales, la Reserva Federal suba los tipos de interés y los aranceles estén plenamente operativos. El 1 de enero de 2019, los aranceles que ha puesto Trump a los bienes y servicios chinos aumentarán del 10 al 25%. Y se da por descontado que la Reserva Federal aumentará a partir de mediados de año los tipos de interés en 0.25 puntos porcentuales, al menos en 2 ocasiones. Hasta ahora las subidas de tipos se han notado más en los países emergentes, pero está claro que sus efectos sobre la economía norteamericana ya se estaba dejando sentir y no tienes más que mirar lo que han pasado con las bolsas, nada más anticipo se subieron los tipos, pues la última subida de tipos. Lo que hay que tener claro es que Estados Unidos tiene un paro que está por debajo del 3,8% y eso es un recalentón como la copa un pino y desde luego lo último que hace falta es políticas monetarias expansivas.
Como decías, lo que está ocurriendo en las bolsas mundiales es muy preocupante. ¿Alguna apuesta sobre su futuro?
Pues mira, sí, se atreve a apostar que las bolsas mundiales convergerán. Si se exceptúa la caída de estos días, en los últimos años la bolsa norteamericana ha ido realmente hecha una moto, ha crecido bastante más que cualquiera de las bolsas del resto del mundo. Lo que The Economist se atreve a pronosticar, y déjame que insista en que se atreve, porque como decíamos, a lo más que se parece el comportamiento de las bolsas es a la de un casino, muy difícil de pronosticar, es que la convergencia se producirá como consecuencia del crecimiento de las bolsas del resto del mundo, incluidas las bolsas europeas.
Ya, ¿y qué se espera que haga Trump?
Bueno, pues ya puedes imaginarte que con Trump puede pasar cualquier
también
cosa.
También, es tan impredecible como las bolsas.
Efectivamente, es un buen ejemplo. Aunque ahora va a tener las manos un poco más atadas porque los demócratas controlan la Cámara de Representantes. Bueno, una primera posibilidad es que tome la deriva agresiva que acostumbra para desviar los problemas. Como la gran mayoría de los políticos, lo que les preocupa más es el corto que el medio plazo, lo urgente que no lo importante. También son probables los ataques a los movimientos migratorios que tanto le gustan a sus votantes, pero con lo aficionado que es hacer lo contrario de lo que se espera de él, también puede tomar otro camino.
¿Por ejemplo?
Pues hacerles carantoñas a los demócratas que ahora mandan en la Cámara de Representantes, ¿sí?, proponiéndoles estímulos fiscales para potenciar la economía. Puede rescatar el ambicioso plan de infraestructuras que anunció a bombo y platillo en la campaña electoral. También puede venderles rebajas de impuestos a los trabajadores en lugar de a los ricos, que es lo que ha hecho hasta ahora. Y por supuesto, está claro que lo que termine pasando con la economía, y no solo la de Estados Unidos, dependerá de la política exterior, es decir, de lo que haga con China.
¿Y qué pasa con China?
Bueno, en la guerra comercial que llevan desde hace tiempo entre Estados Unidos y China, todos nos jugamos mucho. Las subidas arancelarias de 2019 van a afectar negativamente al crecimiento del PIB norteamericano y todavía tendrán peores consecuencias en China y en otras economías emergentes. Pero seguramente el principal efecto será sobre la confianza empresarial. La mayoría de las empresas exportadoras están preocupadas y las empresas preocupadas invierten menos, como está claro. Además, aunque llegara a un acuerdo comercial con Estados Unidos, China tiene otros problemas. Está cerrando el grifo del crédito tras los excesos del pasado y la burbuja que afecta al mercado inmobiliario es francamente alarmante. La deuda de las familias supera el 110% de los ingresos, que es una cifra más alta que la de Estados Unidos, Japón y Francia. Y con esta deuda tan elevada no puede tirar del crecimiento mundial, que era lo que se confiaba.
Oye, seguro que también hace alguna reflexión sobre los tremendos avances tecnológicos que están teniendo lugar, ¿no?
Sí. Por lo supuesto, la tecnología va a seguir revolucionando el mundo y, por tanto, también la economía. El problema es que no parece que haya escapatoria, porque ni nosotros podemos escapar de los avances tecnológicos ni la tecnología puede escapar de las regulaciones. Lo que quiero decir es que Silicon Valley podría estar enfrentándose a problemas serios porque se está echando el cerco sobre los grandes gigantes tecnológicos. Ya están, pero van a seguir estando todavía más en el punto de mira de los organismos reguladores, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.
Bueno, hablemos un poco de Europa. ¿Qué opina del futuro del Brexit?
Bueno, pues que se producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que esto no tiene solución. Eso sí, también no le cabe la menor duda de que será una salida amarga, plagada de recriminaciones hacia May, hacia la clase dirigente, que se cambió la chaqueta de chaqueta sobre la marcha, incluida la propia May, y entre los partidarios y los detractores del Brexit. La conclusión es muy clara, la fractura es profunda y va a ser muy difícil de cerrar.
Vaya, para terminar, ¿algún comentario sobre España?
Sí, y yo creo que lo resume muy bien el titular del artículo que le dedica. El título es Una España dividida, necesitada de una nueva fase de reformas. Yo añadiría que, en mi opinión, no es tiempo de contrarreformas como parece que plantea el Gobierno con el mercado laboral, dando marcha atrás a la reforma que ha creado mucho empleo, aunque realmente de una calidad manifiestamente mejorable.
Sí, está claro.
Su conclusión es que España necesita un partido reformista fuerte porque la recuperación empieza a flaquear, la educación y el sistema de pensiones necesitan una reforma urgente y el tiempo por sí mismo no va a solucionar el conflicto catalán.
Desde luego que no.
No, eso seguro. Así que realmente, como siempre en economía, ya lo sabes, habrá que ir pensando en arremangarse.
Pues venga, acabamos el año arremangadas tú y yo. ¿Eh?
Y celebrando el principio de año.
Eso.
Como una flamenca,
sí,
como
señor,
está mandado.
Sí, señor. Con una flauta si hace falta.
Exacto, con lo que haga falta.
Matilde Mas, muchísimas gracias y feliz 2019.
Muchas felicidades para ti también y para todos los miembros del equipo y todos los escuchantes. Un abrazo.
Gracias, papá. Gracias.